Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Congreso discute leyes a favor de soñadores y trabajadores del campo. Estados Unidos extiende restricciones de viaje en fronteras terrestres con México y Canadá. Estados Unidos se aproxima a la meta de 100 millones de vacunas de COVID-19. Altos funcionarios médicos estadounidenses comparecen virtualmente ante el Senado. Venezuela amplía el cerco sanitario por cepa brasileña de COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 18 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Inmigrantes beneficiados por DACA y trabajadores del campo mantienen expectativa por la discusión de proyectos de ley en manos de los legisladores del Congreso estadounidense. José Pernalete nos amplía la información.
En el Congreso de Estados Unidos está enfocada la atención de inmigrantes de diversas comunidades este jueves, con la discusión de los proyectos legislativos Ley de Promesas y Sueño Americano y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. El panorama de millones de extranjeros sin estatus legal está viendo un potencial alivio en el horizonte. La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, citó una frase del presidente Ronald Reagan para destacar la importancia de este paso legislativo.
Si alguna vez cerramos la puerta a los nuevos estadounidenses, perderíamos nuestro liderazgo en el mundo. Siempre ha sido un placer para mí cantar las alabanzas de nuestros soñadores. Nos hacen sentir tan orgullosos. Entonces, para nosotros, este día es un día no solo para aprobar leyes, sino también un motivo de celebración.
Líderes hispanos en el Congreso afirman que es el momento de apoyar a una fuerza laboral que durante la pandemia está dando la cara en el sostenimiento de la cadena de suministros de alimentos para el país y en las redes hospitalarias para la asistencia de enfermos.
Why are these bills important right now?
¿Por qué son importantes estos proyectos de ley en este momento? Porque es precisamente ahora, durante una pandemia, cuando necesitamos aprobar estos proyectos de ley. Los soñadores son médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, rastreadores de contactos y creadores de empleo. Los trabajadores agrícolas se están infectando y muriendo de COVID a una tasa mucho más alta que el público en general.
A pesar de que los republicanos ya se han pronunciado en contra de estos proyectos de ley, se espera que sean aprobados en la Cámara Baja, controlada por el Partido Demócrata. Pero existen dudas de que lleguen a su promulgación, pues no se anticipa su aprobación en el Senado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos extendió las restricciones de viaje en fronteras terrestres con México y Canadá. Detalles con Alejandro Escalona.
Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de abril, dijo este jueves el gobierno estadounidense. La extensión de 30 días es la segunda anunciada bajo la presidencia de Joe Biden y ocurre cuando los legisladores estadounidenses de los estados fronterizos del norte del país han instado a levantar las restricciones de casi un año para abordar la pandemia de COVID-19. En una notificación el jueves, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos dijo que los tres países han determinado que los viajes no esenciales representan un riesgo adicional de transmisión y propagación del coronavirus. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, confirmó el jueves la extensión de las restricciones en la red social Twitter. Los legisladores estadounidenses argumentan que los estadounidenses que posean propiedades en Canadá tienen dificultad de mantener sus hogares. Las ciudades y las empresas fronterizas se han visto muy afectadas por la falta de tráfico fronterizo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Estados Unidos se aproxima al objetivo del presidente Joe Biden de administrar 100 millones de vacunas contra el coronavirus, semanas antes de la fecha establecida. Así lo expresó el mandatario. Los primeros 100 días de nuestra oficina, 100 millones de inyecciones, se consideró ambicioso. Algunos incluso sugirieron que era algo audaz. Los expertos dijeron que el plan era un desafío,
definitivamente agresivo y que la distribución tendría que ser perfecta para que tuviéramos éxito. Un título, simplemente cité, no será fácil y 5 millas, pero no fue cuando asumí el cargo. Cuando asumimos el cargo, había mucho por hacer, más vacunas y más lugares para que la gente se vacune, señaló el mandatario. El presidente Biden también anunció el marco de un plan para prestar vacunas a México y Canadá, incluso después de que el presidente anunció que Estados Unidos está cerca de cumplir su objetivo de vacunación para los primeros 100 días de su gobierno, varios días antes de lo programado. Antes de las declaraciones de Biden, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos elabora planes para enviar un total de 4 millones de vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 a México y Canadá, como parte de su primera exportación de vacunas. La secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo que el gobierno está en proceso de finalizar las gestiones para distribuir 2,5 millones de dosis a México y 1,5 millones a Canadá a manera de préstamo. Tony Cano, Voz de América, Washington. El descontento por las políticas inmigratorias en California impulsó a un grupo conservador a lanzar una campaña para destituir al gobernador, informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Partidarios de un movimiento para destituir al gobernador de California aseguran que consiguieron más de 1,5 millones de firmas necesarias para gestar una consulta revocatoria. Esta semana, el gobernador Gavin Newsom abordó el peligro del esfuerzo.
Tiene que ver con inmigración. El principal proponente de este esfuerzo cree que deberíamos poner microchips en los inmigrantes. Así que no solo estoy luchando por mí, estoy luchando por ustedes.
Según una investigación del diario Los Angeles Times, el esfuerzo está financiado por donantes republicanos, incluyendo el Comité Nacional Republicano, que contribuyó $250,000.
Los republicanos nacionales están luchando contra...
El equipo de Gavin Newsom ahora comenzó un esfuerzo para rechazar la campaña de destitución y está enlistando el apoyo de votantes latinos.
Hay mucho más latinos votantes, y estos latinos votan demócrata mucho más que republicano.
Fernando Guerra es experto en política y catedrático de la Universidad Loyola Marymount.
Va a ser republicano contra demócrata y con eso va a ganar. Este es un estado demócrata.
Aunque se consiga juntar las firmas necesarias, eso no significa que el esfuerzo para remover al gobernador Gavin Newsom tenga éxito.
Vamos a estar regresando al trabajo, nuestros niños van a regresar a la escuela, van a estar abiertos negocios, restaurantes. La causa de lo que ocurrió no va a existir.
Tomará al menos un mes verificar y certificar las firmas para determinar si se irá a un referéndum revocatorio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Funcionarios federales de salud comparecieron virtualmente ante el Congreso para responder preguntas sobre la respuesta del gobierno a la pandemia de coronavirus y cuál es el plan para el futuro. Nuestro colega Leonardo Bonet nos ofrece más detalles.
Funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos comparecieron este jueves ante la Comisión Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones. Esto se produce al tiempo que la administración Biden presiona para que las vacunas lleguen a más brazos, ampliar las capacidades de prueba y hacer que los niños vuelvan a la escuela. Los expertos advierten que la cantidad de casos nuevos en todo el país ha dejado de disminuir. El doctor Anthony Fauci es director del Instituto Nacional de Alergias y enfermedades infecciosas.
There still are challenges ahead, particularly with regard to the variants that have now become very familiar to us.
Aún quedan retos por delante, particularmente en lo que respecta a las variantes que ahora son muy familiares. Son mutaciones en las cepas del virus que nos desafían tanto desde el punto de vista de una propagación más rápida, tener un mayor grado de patogénesis, como incluso evadiendo algunos de nuestros anticuerpos monoclonales. Estados Unidos ha informado de más de 538,000 muertes por coronavirus. La doctora Rochelle Walensky es directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
First, CDC is leading with science and will continue to be the public health resource, scientific resource.
Primero, los Centros para el Control de Enfermedades están liderando con la ciencia y continuarán siendo el recurso de salud pública. el recurso científico para el público estadounidense y para nuestros socios internacionales. En segundo lugar, estamos ampliando el alcance de las vacunas y mejorando la confianza en ellas. Para poner fin a esta pandemia, también debemos mantener medidas de prevención eficaces comprobadas, tapabocas, normas de higiene y distancia física. En tercer lugar, la equidad en la salud debe estar en la intersección de todo lo que hacemos en salud pública y estoy comprometida a hacerlo como directora de los CDC. Y debemos trabajar para lograr inversiones en infraestructura de salud pública con el fin de estar mejor preparados para lo que venga después. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Un gasto revancha podría venir para algunas industrias a medida que más personas reciben la vacuna. La compañía de finanzas Bankrate.com midió el pulso de la intención de consumo tras la inoculación. Nuestra colega Laura Sepúlveda habló con un analista.
Aunque el 30% de la población estadounidense dice que es poco probable que se den la vacuna contra el COVID-19, la seguridad es sin duda una de las prioridades para los consumidores y la reactivación económica que expertos opinan podría beneficiar especialmente a industrias relacionadas con entretenimiento y hospitalidad.
Nuestra encuesta Bankrate encontró que la mayoría de los estadounidenses está planeando hacer eso, volver a interactuar en centros comerciales, restaurantes, tiendas, supermercados y similares. Aproximadamente el 24% de los estadounidenses dice que se sentiría incómodo al volver al público y frecuentar las tiendas incluso después de recibir la vacuna.
Mark Hamrick, analista senior en Bankrate.com, señala que las experiencias de consumo en línea fueron fortalecidas y durante la cuarentena impactaron no solo precios de bienes, sino de servicios que en otras circunstancias tendrían una demanda mucho más alta, como lo es la gasolina, que fue adquirida en menor proporción, pues la gente no necesitaba mayor movilidad.
Es bastante notable durante la pandemia que la gente esencialmente haya encontrado formas de hacer las cosas y los consumidores lo hayan hecho migrando muchas de sus compras a Internet. Y ahora tenemos gastos en bienes por encima de los niveles prepandémicos. El gasto en servicios que aún debe recuperarse.
Hamrick agrega que el camino hacia una economía más fuerte depende de la reanudación total del gasto del consumidor asociado con un esfuerzo de vacunación exitoso, aunque agrega que a esto se debe sumar que la gente pierda el miedo que ha generado la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Venezuela, en vista de la presencia de la variante brasileña del COVID-19 y del aumento exponencial de contagios con el virus, el gobierno se vio en la obligación de ampliar el cerco sanitario. Álvaro Algarra nos amplía la información desde Caracas.
Cumplido un año del inicio de la pandemia, Venezuela ha registrado 147.028 casos de COVID-19. Sin embargo, según el gobierno del país sudamericano, durante las últimas 24 horas se registraron 540 nuevas infecciones y varios de ellos con la variante brasileña. Ante tal panorama, el presidente Nicolás Maduro decretó un cerco sanitario en Caracas y en otros 3 estados del país, al tiempo que instó a aumentar las medidas de prevención.
Que subestiman el coronavirus, que creen que es una gripecita, o de aquellas personas que se quedan en su casa.
El coordinador del plan de aislamiento respiratorio de la Clínica Metropolitana de Caracas, diseñada para los pacientes contagiados con síntomas de COVID, Pedro del Médico, informó sobre el aumento exponencial de casos positivos en centros públicos y privados.
Estamos a plenitud de nuestras capacidades. Todas las áreas de aislamiento, entiéndase, unidad de emergencia, hospitalización, aislamiento y terapia intensiva.
Morel Rodríguez, alcalde sobreviviente del COVID, relató sobre el poder de transmisión que tiene la variante brasileña del virus.
Esta cepa brasileña es dos veces más contagiosa. Es mucho más agresiva y mucho más traicionera.
El gobierno del país anunció recientemente que no aprobó el uso de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, basándose en las presuntas complicaciones de lo que les ha ocurrido a quienes han sido vacunados con ella. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas son las noticias. Dirigentes políticos venezolanos insisten en que el empresario colombiano Alex Saab debe ser extraditado a Estados Unidos. La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó extraditar a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, señalado de presuntamente estar vinculado con una red de corrupción a gran escala que habría beneficiado al presidente Nicolás Maduro, la medida no se ejecutará hasta tanto sea resuelta una apelación de la defensa ante la Corte Constitucional, según publicó El Tiempo de Colombia. La defensa de Saab, liderada por el abogado español Baltasar Garzón, informó que apelarán la decisión y que se mantienen explorando otras acciones legales que conduzcan a la culminación del proceso de extradición. Previamente, Carlos Paparoni, comisionado contra terrorismo y crimen organizado del gobierno de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, insistió en que Saab mantiene estrechos vínculos con grupos designados públicamente por terrorismo, crimen organizado e individuos acusados por narcotráfico.
Por cada dólar robado en Venezuela tenía una participación Saab. Cada euro que se usa en Venezuela para apoyar grupos vinculados al terrorismo tiene participación de la estructura financiera de Saab. Cada gramo de oro que se roban de nuestra tierra pasa por las manos de Alex Saab. Se le va cayendo su estructura de robo y financiamiento a grupos terroristas en la región. Ni con todo el dinero del mundo se escapan del futuro que les toca.
El Tribunal Supremo de Cabo Verde expuso que no está vinculado a las decisiones del Tribunal Judicial de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que a inicios de esta semana ordenó la liberación de Saab, quien se encuentra detenido desde junio del año pasado. En varias ocasiones, el gobierno de Maduro ha calificado la detención de Saab como una violación al derecho y a las normas internacionales, pues asegura que posee nacionalidad venezolana e inmunidad diplomática. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua busca crear una autoridad nacional sanitaria mientras crecen los temores de que se trate de una nueva medida recaudatoria, informa desde Managua Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas ante la Asamblea Nacional de Nicaragua promueven con carácter de urgencia una iniciativa de ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, a la que pretenden adjudicarle varias funciones que hasta hoy son exclusivas del Ministerio de Salud, como la regulación de medicamentos, vacunas, biológicos, biotecnológicos, productos naturales, medicinales, entre otros. La exministra de Salud, Dora María Téllez, explicó a La Voz de América que se trata de una medida contemplada en las normativas de la Organización Mundial de la Salud, pero teme que el gobierno sandinista utilice la medida internacional para recaudar recursos económicos, ya que la nueva Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria también será la encargada de controlar todo lo relacionado con donaciones.
Parece a mí que obedece a buscar dinero, a búsqueda de fondo. Este tipo de entidades prestan una serie de servicios que son cobrados.
La diputada liberal Azucena Castillo comentó que no se oponen a la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, sin embargo, guarda el temor de que el gobierno podría estar implementando una nueva medida recaudatoria.
Hay una desconfianza ya, porque todo lo que sacan es con fines recaudatorios. Uh-huh. Y aunque sean buenas las leyes, algo pescan, ¿verdad?
La desconfianza crece en Nicaragua cada vez que los diputados oficialistas promueven con carácter de urgencia una ley en la Asamblea Nacional debido a las fuertes medidas recaudatorias y represivas que son promovidas directamente desde el Poder Ejecutivo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Fiscalía de El Salvador allana el Congreso para investigar denuncias de supuesta corrupción por contratación de plazas fantasmas. La información con Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
De histórico ha sido calificado el allanamiento que realiza la Fiscalía de El Salvador en el Congreso en búsqueda de documentos y archivos informáticos de supuestos actos de corrupción en la contratación irregular de personal que cobraba un salario pero no llegaba a trabajar en el caso conocido como Plaza Fantasmas, como explica el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Germán Arriaza.
En este momento estamos analizando la posibilidad de un tipo penal que se llama peculado y también pues otro tipo penal de actos arbitrarios, ¿verdad? Pero es la investigación misma la que nos va a establecer tanto la existencia de los delitos.
El presidente del Congreso, Mario Ponce, quien finalizará su gestión el 30 de abril, dijo que van a colaborar con la investigación.
Que debe tener ingreso libre y irrestricto a cualquier lugar a donde ellos quieran entrar. Este órgano de Estado no entorpece ninguna investigación, al contrario, ponemos a la disposición nuestras unidades para que ellos puedan de alguna manera recabar las pruebas.
La investigación que se originó tras la denuncia que hizo el sindicato del Congreso será determinante, según el abogado Eduardo Escobar de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.
Esperamos de que
concluya en imputaciones, si ese es el caso, contra los responsables de este tipo de hechos. Pero digo, que sea la investigación de la Fiscalía la que determine responsabilidades.
El caso de las plazas fantasmas salió a la luz tras el gane de la mayoría en el Congreso salvadoreño del partido Nuevas Ideas, que promovió el presidente Nayib Bukele, quienes asumirán sus funciones el 1 de mayo con la promesa de combatir la corrupción. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, permanece en la cárcel y crece la tensión política en ese país ante la atenta mirada de la comunidad internacional, informa Fabiola Chambi.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que cumple una detención preventiva en una cárcel de La Paz desde hace 3 días, acusada de supuesto golpe de Estado en 2019, sufrió complicaciones de salud debido a una hipertensión que padece. Sin embargo, autoridades penitenciarias aseguraron que no ameritaba su traslado a una clínica y que se encuentra estable con atención médica permanente. La abogada Norca Cuellar se refirió a la situación de la exmandataria.
Ella estaba con 190, 120 la presión, lo cual la ponía en un severo riesgo de un posible derrame cerebral inclusive. La familia está desesperada. Acabo de ver a la doctora Jeanine Áñez. Continúa ella mal de salud, está en cama, está muy afectada, está también con oxígeno.
Mientras tanto, sube la tensión entre el gobierno boliviano y la Organización de los Estados Americanos. La OEA emitió el miércoles un extenso comunicado en el que anuncia remitirá a la Corte Penal Internacional la información sobre los presuntos hechos de lesa humanidad cometidos durante la última gestión del expresidente Evo Morales y también del gobierno de transición de Jeanine Áñez. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que se aprobó una resolución cameral para rechazar las acciones que consideran intervencionistas e injerencistas de Luis Almagro, secretario general de este organismo.
Solicitar a los estados miembros de organización investigar, evaluar y reconducir el rol de su secretario general Luis Almagro Lemes, que ha perdido toda objetividad y legitimidad.
En varias ciudades de Bolivia crecen las protestas que rechazan estas aprehensiones y líderes de la oposición analizan otras medidas. Pero también grupos afines al Movimiento al Socialismo, Partido Oficialista, defienden las acciones del sistema judicial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Organización Panamericana de la Salud recomienda que se siga usando la vacuna AstraZeneca, informa Judith Martín.
Alrededor de 728.000 vacunas contra el COVID-19 serán repartidas a 5 países de América Latina y el Caribe, gracias al mecanismo internacional COVAX. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud trabaja vivamente para asegurar un reparto equitativo de las dosis en la región y ha gestionado pedidos de cerca de 3 millones y medio de dosis. La directora de la organización, Carissa Etienne, mencionó en sesión informativa cuál era el objetivo actual de la entidad.
Nuestra meta es asegurarnos que cada uno de los países en nuestra región que participa en el mecanismo de COVAX reciba el primer envío antes del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril.
Y pese a los avances, Etienne reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer y que el optimismo que genera la entrega de vacunas se ve ensombrecido al observar la situación actual que viven ciertos países de las Américas, como Brasil, donde el incremento de casos de COVID-19 a niveles récord en muertes diarias resulta preocupante.
El mantenimiento de este virus bajo control exige de la atención continua por parte de las autoridades de la salud pública y de los dirigentes para proteger a las personas y a los sistemas sanitarios por igual del impacto devastador de este virus.
Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la entidad es que hasta ahora únicamente 2 fabricantes de vacunas, Pfizer y AstraZeneca, están destinando millones de dosis a la alianza COVAX, lo que impide entregar las vacunas de forma unánime o al unísono. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En un nuevo revés para los demorados Juegos Olímpicos de Tokio, otro relacionado con un comentario hacia una mujer, su director creativo Hiroshi Sasaki renunció hoy jueves tras referirse a una conocida celebridad japonesa de forma degradante. Está previsto que los Juegos Olímpicos arranquen un poco más de 4 meses, marcados por la pandemia del coronavirus, costos récord y numerosos escándalos. Y todo esto a unos días de que la próxima semana arranque el relevo de la antorcha desde el noreste del país. Una arriesgada aventura con 10.000 corredores que recorrerán Japón hasta la ceremonia inaugural. Cuando el Comité Olímpico Internacional concedió los Juegos a la capital nipona hace 7 años y medio, Tokio se presentó como un par de manos seguras, pero se ha convertido en todo menos eso. Aunque con la planificación y la organización inicial les fue bien, ahora se han visto golpeados por el coronavirus y parecen descontentos con una cita olímpica que causa nuevos problemas y gastos casi a diario. Y al iniciar las operaciones de la NFL, el fútbol americano, para 2021, los veteranos Trent Williams, AJ Green y Emmanuel Sanders tuvieron una próspera jornada. Algunos equipos anunciaron oficialmente acuerdos que filtraron durante el periodo de negociaciones previas que inició el lunes, mientras que otros guardaron silencio. Ese trío de jugadores, con un total de 31 temporadas profesionales, obtuvo importantes resultados a pesar de no recibir grandes ofertas de manera inmediata. Y es de esta forma que va iniciando actividades el fútbol americano de los Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La actriz ganadora de premios Emmy, Grammy y Tony, Cynthia Erivo, se transforma en la reina del soul en una nueva serie de televisión sobre la cantante estadounidense Aretha Franklin. Genius Aretha, de National Geographic, trata sobre el ascenso de la cantante al estrellato, así como su vida personal. Aretha Franklin, conocida por éxitos como Chain of Fools y Respect, murió en 2018 a los 76 años. Erivo, de 34 años, conocida por la película Harriet, en la que interpreta a la esclava abolicionista Harriet Tubman, canta las canciones de Franklin en la serie. La serie comienza en el canal de National Geographic el domingo. Los parques temáticos de Walt Disney en California reabrirán el 30 de abril para un número limitado de visitantes. La asistencia inicialmente estará limitada al 15% de capacidad. Disneyland Resort, ubicado en Anaheim, al sureste de Los Ángeles, cerró a mediados de marzo de 2020. El resort incluye el Disneyland original y los parques temáticos adyacentes. Los parques de Walt Disney World en Florida reabrieron a los visitantes en julio de 2020. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1990. El trío Wilson Phillips debuta en la Hot 100 con Hold On, que llega al número uno en esa lista y en la cartelera adulto contemporáneo. Sus integrantes descienden literalmente de The Beach Boys y de Mamas and the Papas. Carney Wilson y Wendy Wilson son hijas de Brian Wilson y China Phillips es hija de John y Michelle Phillips. 1984, Go-Go's debutan con Head Over Heels, que llega al puesto 11. Su cantante principal, Belinda Carlisle, se separó de la banda al año siguiente y tuvo éxito como solista en la cartelera Top 40 en los últimos años de los 80. 1996, la canadiense Alanis Morissette debuta en la Hot 100 con Ironic, la canción escrita por ella misma, y Glenn Ballard, del álbum Jagged Little Pill, alcanza el número 4. La cantante comienza su carrera como actriz infantil y se convierte en una de las compositoras e intérpretes más singulares de la década de los 90 a los 21 años. 1985, Tears for Fears, estrena Everybody Wants to Rule the World, de Songs from the Big Chair, álbum que pasa 5 semanas no consecutivas en el primer lugar de la cartelera Billboard 200. Y en marzo de 1979, Village People debuta en las 100 calientes con In the Navy, el tercer sencillo del grupo, después de Macho Man y YMCA. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web, vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.